respecto a qué esperábamos, lo cierto es que no esperábamos que las y los legisladores dieran brazo a torcer, porque había un apuro desmedido de parte de su parte de ellos, ¿no? Uh-huh. En el sentido de aprobar ese paquete de leyes. No solamente estamos hablando de la modificación de la ex ley de tierras 279, sino respecto a los otros tres proyectos que corresponden a la actividad minera.
Sí.
Entonces no había una expectativa, de por lo menos de nuestra parte, de que fueran a cambiar el rumbo, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir del 10 de diciembre, o sea, del domingo que asumió el nuevo gobierno de Boletín Neck, uh-huh, el panorama dentro de la legislatura cambiaba. Entonces también les cambiaba los jugadores que tenían ahí adentro, ¿no? Ya no iban a ser mayoría como lo fueron hasta el 10 de diciembre. Entonces ese era el apuro, más que nada, ¿no? Ese era su apuro, por eso la aprobación, no solamente la aprobación, sino la presentación de estos proyectos de forma express. Recordemos que a la legislatura entraron el 13 de noviembre y solamente hubieron 15 días para que la población rionegrina, para que las y los ciudadanos se enteren de lo que están haciendo, de lo que iban a hacer, de lo que hicieron. 15 días para leer un proyecto en el cual algunos de esos proyectos tenían alrededor de 84 artículos. 15 días para analizarlo, para socializarlo, para traducir esa información, que es tecnicismo total, a un lenguaje llano y común, y que cualquiera, cualquier vecino, cualquier poblador, pobladora pueda entenderlo. Entonces, sí, no hubo participación, no hubo consulta, es inconstitucional todo lo que están haciendo. No solamente inconstitucional, sino antidemocrático, ¿no? Y me daba risa, o por lo menos, digo, qué paradoja y qué hipocresía en realidad, ¿no?, de estos gobiernos. Porque en el acto ese de famosos actos de asunción del día domingo 10, hablaban tanto de diálogo, de escucha, de participación, de comprensión, de conversación. ¿Y dónde carajo quedaron? Digo, todas esas palabras que dijeron el 10, desde el 13 de noviembre, es más, desde estos 4 años de gobierno, de Juntos Somos Río Negro, con Arabella Carreras a la cabeza, ¿dónde estuvieron esos pilares que dicen? ¿Dónde estuvo el diálogo, la conversación, el entendimiento, el escuchar al pueblo? ¿Dónde estuvo? Recién ahora se vienen a acordar de eso.
Quizá la explicación tenga que ver con esto que señalabas, ¿no?, que cambió la constitución de la legislatura y el gobierno entrante, el de Boletín Neck, va a tener que negociar las leyes que se presenten con una conformación de la legislatura que tiene poco que ver con la anterior, de ahí el apuro para aprobar estas modificaciones.
Sí, sin duda, está ahí, es más que claro, porque digamos, de los, ¿cuánto eran? 46, si mal no recuerdo, legisladores, más de la mitad votaron ese proyecto, uh-huh, estuvieron de acuerdo. Y digo, más de la mitad pertenecían al bloque de Juntos Somos Río Negro.
Sí, sí.
O la mitad, por lo menos, ¿no?
Uh-huh. Entonces, sí, la primera minoría son ellos, sí.
Uh-huh, sí, sin duda hay una correspondencia ahí innegable, digamos. Y bueno, esas son las jugadas sucias, ¿no?, de los gobiernos, porque también acá, digamos, hay una complicidad. No es que, ay, el gobierno de Boletín Neck se lava las manos, yo en mi gestión no aprobé ese paquete de leyes. No, él es tan responsable como Arabella Carreras.
Uh-huh.
¿No? Y esta cuestión no viene de ahora, digamos, es recordar que este proyecto lo escribió de puño y letra, lo firmó de puño y letra el mismo Boletín Neck en el 2016.
Sí.
Entonces,
No, que en esa oportunidad se pudo parar el proyecto a partir de la movilización que hubo.
Sí, pero también hay que tener ahí un cuidado en ese volver a pasar por la memoria, ¿no? Porque en ese momento no hubieron 15 días. El pueblo rionegrino, el conjunto de la población rionegrina no tuvo 15 días para organizarse, no tuvo 15 días para sentarse y leer.
Sí.
Tuvo más de 2 meses, hubieron más, como creo que 3 o 4 meses tuvieron. Entonces, los tiempos no eran lo mismo, la situación económica no era la misma, ¿no? Entonces, sí. Se pudo parar. Sí, hubo una movilización más fuerte de la que hubo ahora, lo hubo. Pero ¿cuáles fueron? A ver, veamos cuáles fueron las condiciones.
Sí.
¿Qué cambiaron, no? Entonces, es eso también. Esta vez no se tuvo el mismo tiempo. Y bueno, y todas las presentaciones que hicieron diferentes comunidades, organizaciones, al proyecto, ¿no? Entraron en la legislatura, entraron en el expediente de la legislatura, pero así, digamos, como se le negó la participación, o mejor dicho, ser actores partícipes de las decisiones vinculadas a los territorios en las que la gente vive, ¿no? Así como se negó esa existencia o participación a las asambleas socioambientales territoriales cuando presentaron un documento respecto al oleoducto en Sierra Grande. Bueno, así de ignorados fuimos las comunidades y las diferentes organizaciones que presentaron un documento en ese expediente de la legislatura, ¿no?
Fernanda Marimari, acá Ada te saluda.
María.
Hay diversas comunidades indígenas y también organizaciones sociales que no solo denuncian que están siendo vulnerados y que fueron vulnerados en este proceso legislativo derechos ya consagrados, que una entendería que deberían estar siendo respetados y ejercidos por la ciudadanía en general, sino que también lo que denuncian es que favorece a empresas mineras, también a petroleras y a emprendimientos, si se quiere, inmobiliarios. ¿Cuál es la situación en los territorios frente a estos tres activos? Minería, empresas petroleras y proyectos inmobiliarios.
Ley. Bueno, así como dicen, digamos, como bien enuncian desde esos diferentes espacios organizativos, es así, digamos, ¿no? Es una ley, la modificación de ley de tierra es una modificación que favorece a los intereses, digamos, de corporaciones mineras, ¿no? Porque acá no estamos hablando solamente de empresas, sino de grandes corporaciones. Porque le da un marco de legalidad a todo lo que ya vienen haciendo, ¿no? Por ejemplo, y otra de las cuestiones que también remarcó el actual gobernador, el cómo va a favorecer al sector privado, ¿no? Y cómo va a favorecer el potenciar las políticas mineras en la región sur, por ejemplo, ¿no? Como uno de los los ejemplos que podemos como analizar. En la región sur, a partir del 2000, bueno, en plena pandemia, digamos, cuando todos y todas estábamos en nuestras casas, se declaraba actividad esencial la actividad minera.
Sí.
Entonces, mientras todos y todas estábamos en nuestras casas, ¿quiénes recorrían los territorios? ¿Quiénes andaban viendo a ver en qué lugares había más o menos minerales? Eran los mineros, eran operarios mineros. Entonces, en el 2021 se entregaron en cantidad de permisos de cateo.
Uh-huh.
El gobierno de Aravera Carrera entregó permisos de cateo, y no solamente en la región sur, sino también en parte de la comarca, en la meseta, con más proyectos vinculados a lo energético, como hidrógeno verde, ¿no? Entonces, en esos permisos de cateo, digamos, habían permisos para litio, oro, plata, y así como bien digo, en todas estas regiones que le voy mencionando. En esos lugares también hay cerca de Ñorquinco, en algunas zonas de cercanas a Bolsón, como Mallina Hogado, en esos lugares, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué las asambleas, por qué como comunidades, por qué como parte de este conjunto de pueblo rionegrino venimos diciendo, y es una ley al beneficio de los intereses, al beneficio de corporaciones extranjeras? Y porque, digamos, mientras a diferentes, digamos, a los barrios populares, ¿no? A la gente, a nuestra gente que migra de los campos, migra de los pueblos, migra de los parajes a los centros más urbanos, ¿no? A las ciudades. ¿Dónde es que se van a radicar, digamos? ¿Dónde es que van a vivir? Y viven en las periferias, viven en los barrios, viven en las tomas. Entonces, mientras ellos y ellas no pueden acceder a un terreno de 2x2, diversas empresas mineras, diversas corporaciones, diversas también empresas inmobiliarias con esta ley tienen la posibilidad no solamente de que el Estado le conceda un permiso de cateo o unas hectáreas para emplazar el emprendimiento que se les antoje, sino que tienen la posibilidad de titularizar esas tierras.
Sí.
Entonces, mientras ese vecino que no tiene ese terreno, que le pasan un montón de guita para poder acceder a la tierra, a otros se la van a dar en bandeja. Y digo, a otros corporaciones, a otros gente que tiene esa capacidad de competir en el mercado, porque ese es otro de los puntos que menciona la ley, ¿no? O sea, se va a concursar, se va a llamar a un concurso a ver quién es el mejor postor para tal determinado territorio.
Sí.
Sí, y hay otra cuestión también que tiene que ver con la reforma que aprobaron allí en la legislatura de la ley de tierras en este caso, porque es un paquete de varias legislaciones, que lo que hace es excluir los reclamos, reconocimientos y titularización de la posesión y propiedad de las tierras de las comunidades originarias, quedando, se supone, para el tratamiento de una posible ley indígena y las normativas nacionales. ¿Cómo la ven desde el Parlamento esta cuestión?
Bueno, ahí ese fue un punto de gran debate, comentarles, ¿no? Porque, uh-huh. Bueno, decíamos, a ver, bueno, o sea, desde el vamos, eso, inconstitucional, inconsulto, Y además esto, ¿no? Como negar esa participación también, ¿no? Decir, bueno, no, o sea, las cuestiones de los indígenas vamos a dejarlo de lado. Vamos a tramitarlas por la Ley Integral del Indígena, que es la 2287, y que se van a tramitar, digamos, por el organismo que tenemos, ¿no? Como pueblo indígena en esta parte del territorio, que es el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas. Un organismo co-gubernamental, ¿no? Que fue creado cuando digamos muchos de las abuelas y abuelos que hoy ya no están pelearon para tener esta ley, ¿no? Esa ley que es la Ley Integral Indígena. ¿Qué pasa? O sea, uno lo ve y dice, bueno, sí, ese organismo va a poder hacer todo, pero es un organismo desfinanciado. Como es un organismo cogubernamental y como no favorece a los intereses del gobierno, el mismo gobierno lo viene desfinanciando. No hay personal, digamos, ¿cómo se le dice? Calificada. Por ejemplo, ingenieros agrónomos, ingenieras agrónomas, técnicos, técnicas. Digo, todo ese equipo que tiene la dirección de tierra, que tienen los estados, no lo tiene este organismo.
La pregunta es ahora, aprobada la ley, ¿qué instancia queda? Más allá de la resistencia que puedan tener organizaciones y las comunidades.
Bueno, calculo que quienes están escuchando, y bueno, y si no, esta es una oportunidad para que también puedan enterarse, ¿no? Desde las asambleas, digamos, sobre todo de ahí, digamos, desde donde usted me está llamando, ¿no? De ese espacio territorial, vienen haciendo un llamamiento, digamos, a no solamente como a continuar informándose, digamos, porque el grueso de la población continúa sin saber que
Claro.
La semana pasada, el jueves, se aprobó un paquete de leyes en donde habla de la tenencia de tierras, ¿no? Y que es un aspecto que involucra no solamente al pueblo mapuche, a las comunidades, sino que al conjunto de la sociedad, ¿no? Porque se están hablando de cambios estructurales que van a haber en la tierra, ¿no? Uh-huh. Podemos decirle tierra, territorio, como nos guste. Y bueno, entonces, respecto a la pregunta que me hace, esos próximos pasos a seguir, coincidimos con ese llamamiento que están haciendo las diferentes asambleas, como mencionaba hace un ratito, digamos, a ese llamamiento a, no solamente a continuar informándonos, sino también a organizarnos en diferentes partes de este extenso Río Negro, con el fin, digamos, de exigir la derogación de este paquete de leyes, ¿no? Creo que somos muchos y muchas en a lo largo y ancho de Río Negro, pero necesitamos encontrarnos, necesitamos continuar fortaleciendo para que, bueno, justamente los gobiernos escuchen, no ninguneen ni nieguen nuestra existencia, ¿no? No ninguneen la participación del conjunto de la población ni nieguen nuestra existencia como pobladores y pobladores, pobladoras y pobladores rurales, indígenas, campesinos y campesinas.
Sí.
A mí me queda algo dando vueltas que tiene que ver con esta cuestión del Consejo de Evaluación Ambiental que propone la legislatura provincial y los dichos de Alberto Beretinec en el día de la asunción nuevamente a la gobernación en respecto a lo que tienen que ver con las audiencias públicas, teniendo como antecedente lo que ha pasado con la modificación de la 3388, que es esta ley que protegía al Golfo San Mateo, que fueron audiencias que se dieron en diferentes lugares de la provincia de Río Negro, en las que no pudo participar la ciudadanía que precisamente cuestionaba esa modificación, en este caso de la protección del Golfo San Matías, habilitando a lo que es un proyecto de YPF Sur de la construcción de un oleoducto que termina con un puerto precisamente en esa zona. Uh-huh. ¿Cómo ves, si ves posible y de qué manera, el desarrollo de procesos de consulta como las audiencias públicas por parte del gobierno de Río Negro en este nuevo mandato que asume Alberto Beretinec?
Feley, bueno, allí creo que hay una cuestión a diferenciar, digamos. La audiencia pública no es un proceso de consulta previa, libre e informada.
Ajá.
Entonces, por lo menos, digamos, como comunidades y como organización, digamos, indígena, nosotros lo que exigimos y demandamos al Estado es que cumpla con nuestro derecho, con ese derecho que tenemos, que es el derecho a la consulta previa, libre e informada. Y que, digamos, ese proceso no lo puede hacer y ni tampoco lo puede reducir a una audiencia pública, digamos, porque es un proceso que debe darse en los tiempos, digamos, que correspondan, también de acuerdo como a esos tiempos, también tiene que darle esa posibilidad, o mejor dicho, tener en cuenta la forma de organizarse, digamos, ¿no? De las comunidades, alguien que vive en el campo, cómo hace para llegar hasta el pueblo o cómo hace para llegar a una ciudad.
Uh-huh.
La información, de qué manera se da, de qué manera llega, ¿no? Porque digo, todas estas informaciones que vamos compartiendo es porque nos sentamos y nos ponemos a estudiar y traducimos mucho de esos tecnicismos, ¿no? Porque no es que acá viene el Estado, digamos, que es el responsable justamente de garantizar ese derecho, y dicen, bueno, tomen, acá les dejo todos estos materiales para que lo puedan ir viendo y repartirlo en donde anden. No, eso no sucede. Y respecto a las audiencias públicas, bueno, a ver, esto es lo que dice usted, Ada, ¿no? A ver, ¿qué tan públicas van a ser si no dejan participar a ese conjunto de la ciudadanía que está diciendo no, y digo, discutiendo con el discurso que dijo Weltinek, un no con argumentos, un no con fundamentos, un no con firmeza. El conjunto de la población que dice que no, no es por capricho. Entonces, dejen de ningunearnos, ustedes gobiernos, ¿no? Sí. Porque acá, digo, no somos un puñadito, por eso lo que decía recién, no somos uno, dos, tres nomás, somos muchos, somos muchas. Uh-huh. Y en esas audiencias públicas, esos muchos y esas muchas no hemos podido participar. ¿Y quiénes sí vienen participando? Y es el sector privado. Entonces, ¿una audiencia pública para el sector privado? Ah, bueno, discutamos el concepto de audiencia pública, entonces.
Claro, claro, queda claro. Fernanda, no va a ser la última vez que te consultamos, así que te agradecemos que nos hayas dado este tiempo y hayas explicado qué es lo que está pasando y los riesgos que se corren. Así que, bueno, gracias por la atención.
Bueno, no, en realidad agradecerles a ustedes por el espacio, por posibilitar la conversa sobre todo. Y sí, lo cierto es que quedan muchas cosas para conversar, que uh-huh. sea, bueno, continuar desmenuzando esto, digamos, qué implica, cuáles son esos cambios estructurales que se están realizando con esta nueva ley, ¿no? ¿Qué implican esos tres proyectos que hacen referencia a la actividad minera? ¿Cómo va a impactar en nuestros lugares, en nuestros territorios? Y bueno, y el trabajo continúa nomás. Creo que hoy más que nunca también, como teniendo en mira el panorama a nivel nacional, es uh-huh. necesario tejer, continuar tejiendo estrategias, ¿no?, de organización, continuar... bueno, encontrándonos, como dije hace un rato, porque no somos pocos, somos muchos y muchas, pero bueno, necesitamos como aunar ese Nehuen, esa potencia que tenemos como pueblo organizado, como pueblo en conjunto, ¿no?
Sí.
Así que bueno, agradecerles a ustedes el espacio y bueno, nos estaremos comunicando.